Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es noticia de última hora. JP Morgan Chase reduce su participación en Grifols del 4,661% al 3,337% en un contexto marcado por la posible OPA de exclusión que llevarían a cabo de forma conjunta los accionistas familiares de la firma catalana y el fondo Brookfield. Más asuntos. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, pide a las comunidades autónomas que tomen medidas para evitar la turismofobia. Asegura que este fenómeno no representa la realidad de España porque, dice, somos un país de hospitalidad y aboga por gestionar los efectos negativos del turismo desde cada territorio.
Diferentes a realidades diferentes, creo que es la buena estrategia. En todo caso, desde el Gobierno del Estado estamos para apoyar este debate y después apoyar las medidas que en cada territorio se tomen en beneficio de la mejor acomodación del turismo con los territorios.
Y el Comité Europeo de Derechos Sociales falla contra las indemnizaciones por despido improcedente de España. Asegura que la regulación española de las indemnizaciones por despido improcedente no es disuasoria ni reparatoria. Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
Seguramente que lo razonable sería que el gobierno, los empresarios, los sindicatos pudiéramos sentarnos y ver si merece la pena hacer una adaptación a la legislación española de esta resolución.
Precisamente la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, asegura que el Ministerio de Trabajo llevará la reforma del despido a la mesa de diálogo social, eso sí, bajo la premisa de que esta materia no es un problema para el país. Y otra ministra, la de Transición Ecológica, Teresa Rivera, anuncia en la presentación de la estrategia de inversiones del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético que en apenas 2 años habrá ayudas que duplicarán la producción de primeros proyectos de hidrógeno verde. Andrea Águila, más detalles.
En apenas 2 años, España estará en disposición de lanzar ayudas para proyectos de hidrógeno verde. Así lo ha comunicado Teresa Rivera en la presentación del IDEA.
En apenas 2 años, España estará ya en disposición de lanzar ayudas para proyectos que multiplican hasta en un 100% la capacidad de generación de hidrógeno verde en los primeros proyectos financiados.
Además, Rivera recuerda que esta semana se quieren hacer públicas las convocatorias de ayudas de los 4 grandes programas con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el fin de impulsar los valles de hidrógeno renovable en España dotado con 1.200 millones de euros. En este sentido, recuerda que las renovables representan más del 50% de las nuevas inversiones en el ámbito energético y el Gobierno está comprometido en apoyar a ese sector.
Gracias, Andrea. El vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, considera que Estados Unidos en estos momentos produce más incertidumbre y más riesgos que soluciones.
En 8 días tuvimos un atentado de asesinato de un candidato presidencial y la dimisión del presidente Biden de su candidatura. Estados Unidos en estos momentos produce más incertidumbre que seguridad, más riesgos que soluciones, cosa que hace que obliga a Europa de seguir esta senda de razón y de defensa de multilateralismo.
En Capital Radio hemos analizado esta mañana la renuncia a la carrera presidencial de Joe Biden y la figura de Kamala Harris con el asesor del Partido Demócrata, Juan Verde. Lo que va a ocurrir en los comicios dependerá de un pequeño porcentaje de indecisos porque la mayoría de los republicanos y demócratas tienen decidido el voto.
La inmensa mayoría de la gente ya ha tomado una decisión. Pongan a quien pongan en el Partido Republicano, votarían por él o ella. Y lo mismo con los demócratas. Para la inmensa mayoría de los demócratas, casi el 42-44% de la población demócrata de Estados Unidos votaría por cualquier demócrata. Y eso hace que ese segmento pequeñísimo de un 8, un 10, como mucho un 12% en estas elecciones sean los que al final decanten la balanza. Por consiguiente, de aquí a las elecciones, lo que tiene que hacer Kamala Harris es convencer a suficientes demócratas y a suficientes republicanos indecisos, nada más.
De vuelta a nuestro país, el Instituto de Estudios Económicos ha advertido del riesgo de retroceso de la renta per cápita en España si se reduce la jornada laboral sin que sea consecuencia de una mejora de la productividad. Íñigo Fernández de Mesa, su presidente.
Precisamente es la mayor productividad lo que permite una reducción de la jornada y no viceversa.
Y hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, vamos a hacer una radiografía de cómo está la situación ahora mismo en los mercados, en los diferentes activos. Si echamos un vistazo a los mercados de deuda, encontramos justo ahora al rendimiento del bono alemán a 10 años con un ligero repunte de apenas el 0,35%, está en el 2,47%. El estadounidense al mismo plazo lo tenemos con ligeros recortes en el 4,22%. Encontramos al euro en el mercado de divisas cediendo terreno frente al billete verde de Estados Unidos en cotas de 1,0885 unidades, mientras que el mercado de renta variable encontramos en estos instantes tono positivo prácticamente generalizado. El IBEX 35 con una subida del 0,81% en 11.177 puntos, alzas generalizadas en el resto de índices europeos, mientras que encontramos al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, pues tono también positivo generalizado con alzas en el caso del S&P 500 o del tecnológico Nasdaq de más del 1%. Vamos a seguir precisamente mirando a Estados Unidos a esta hora de la tarde. Después de semanas de presión, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciaba este domingo que abandona la campaña a la reelección. Va a completar lo que le queda de mandato y respalda a la vicepresidenta Kamala Harris para que lo reemplace a falta de solo un mes para la Convención Nacional Demócrata. Vamos a analizar cómo están las cosas y qué puede ocurrir a partir de ahora, de la mano de Juan Verde, que es estratega internacional para el sector público y privado y miembro del Consejo Asesor Presidencial de Biden. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días por aquí.
Bueno, ¿ha tardado mucho Biden en dar este paso atrás y su resistencia durante semanas, digamos, que puede haber dejado un poco al partido a los pies de los caballos, sobre todo viendo cómo ha emergido la figura de Trump en los últimos días?
Bueno, esa pregunta tiene dos partes. La primera, ha tardado mucho, tardó mucho en tomar la decisión hasta que no llegaron las últimas encuestas de la semana pasada que mostraban un deterioro de su imagen lo suficientemente significativo como para quitarle ese camino a la presidencia. Fue en ese momento, junto a la presión enorme por parte de los varones del partido, incluyendo al presidente Obama, Nancy Pelosi y otras personalidades muy influyentes dentro del partido, lo que le hizo tomar esa decisión. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, estamos a tiempo, estamos totalmente a tiempo. Faltan todavía 106 días, más de 3 meses de campaña. La campaña hasta ahora no ha empezado desde el punto de vista tradicional, digamos, en parte por la incertidumbre que había, obviamente, pero es ahora cuando verdaderamente importa. De cara a la Convención Demócrata el 19 de agosto, ya entramos en la recta final. La inmensa mayoría de los indecisos, que son los que decantan la balanza, no han empezado todavía a prestar atención a la campaña. O sea que sí hay mucho tiempo. Es una candidata, si llega a ser, obviamente, Kamala Harris, formidable, y creo que lo mejor está por venir en estos momentos.
Bueno, y la clave puede estar un poco en los jóvenes.
Por supuesto, pero más que los jóvenes, tenemos que hacer un esfuerzo enorme por consolidar ese segmento de voto que ha sido un voto tradicional demócrata, pero tenemos que contar con eso, hacer todo lo posible para conseguirlo, pero la clave va a estar en los indecisos, de esos 4 o 5 estados indecisos, los estados llamados estados claves, que son los que al final marcan la diferencia. El sistema electoral estadounidense es muy peculiar, no gana el voto popular siempre. Cualquier estado, en el momento en que gana 50% más uno del voto popular, se lleva el 100% de los votos del colegio electoral. Y eso hace que, por eso no hay campaña en los estados donde vamos a ganar los demócratas, no hay campaña en los estados donde van a ganar los republicanos, y el campo de batalla se centra en esos 5 o 6 estados indecisos. Esa es la clave. Y el perfil del indeciso no son los jóvenes, el perfil del indeciso son hombres y mujeres en edades comprendidas entre 30 y 45 años y de carácter más bien moderado.
Bueno, Biden sí que ha apoyado la candidatura de Kamala Harris. ¿Es la opción más factible que tiene ahora mismo el Partido Demócrata? Se está poniendo mucho el foco en el tema de que pueda utilizar todo ese dinero de las donaciones de Trump, porque sí que iba en su campaña. ¿Cuál es la maquinaria política que ahora mismo se pone en marcha? ¿Cuál es el procedimiento que desconocemos aquí en España, dentro del Partido Demócrata?
Sí. Las próximas 48 horas serán decisivas para ver si al final se liberan a todos los delegados, los más de 4.000 delegados del partido, para que decidan de forma independiente y libre apostar por algún candidato u otro, o lo que parece ser que será el escenario más factible, que es que prácticamente todo el partido cierre filas a favor y apoyando a Kamala Harris. Esto tiene todo el sentido por varios motivos. En primer lugar, porque efectivamente es la única candidata que legalmente puede heredar, entre comillas, ese cofre de más de 100 millones de dólares ya existentes en la campaña de Biden-Harris. Cualquier otro candidato, a menos que ponga el dinero de su propio bolsillo, no todos pueden hacerlo, tendría que empezar de cero. En segundo lugar, es una candidata que ya tiene 4 años de haber demostrado una trayectoria, no la más ideal, desde luego, pero es sin lugar a dudas la candidata que mayor reconocimiento de imagen política tiene en comparación a los otros. Por último, que también es una candidata que ya en tan solo 24 horas, desde que anoche se anunció la decisión del presidente Biden, en tan solo 24 horas ya ha conseguido más de 500 de los 1.986 votos que necesita para obtener la mayoría y por consiguiente consolidarse como la candidata. Muchos de los varones del partido ya han anunciado en tan solo 24 horas que van a apoyar su candidatura, y todo hace pensar que en las próximas 24 horas incluso los pocos que faltan también tomen esa decisión. O sea, que va a ser probablemente ese escenario.
Se está poniendo mucho el foco en algunos de esos que faltan, en los grandes ausentes, ¿no? En el nombre de Nancy Pelosi, en el nombre de Obama, que no se han manifestado. ¿Cómo hay que interpretar este silencio?
De manera absolutamente normal. Apenas han pasado 24 horas. Estos varones del Partido Demócrata están esperando a ver qué ocurre por parte de los delegados. Y los delegados se están alineando, entre comillas, ¿no? O sea que yo no le daría mayor importancia a ese hecho de que, por ejemplo, Barack Obama no ha tomado una postura pública, pero sin embargo todos sabemos que ellos tienen una relación personal y amistad que los une durante muchísimos años, y todo hace esperar que el anuncio llegue en los próximos días.
Bueno, Juan, ¿y cómo es exactamente Kamala Harris? Porque lleva todo ese tiempo en la vicepresidencia con Trump, pero aquí, al menos en Europa, es una gran desconocida, ¿no? ¿En qué difieren sus pensamientos con Biden, por ejemplo?
Es una gran desconocida no solo para los europeos, sino para la inmensa mayoría de los americanos. Si bien sus índices de popularidad no son muy altos, tienen todo que ver con el hecho de que la inmensa mayoría no ha tomado una decisión sobre ella, porque es muy difícil ser vicepresidente de Estados Unidos, donde la atención se la lleva el presidente, todos los medios de comunicación están atentos al presidente, y el presidente Biden ha sido un presidente muy, muy presente durante los últimos 4 años, muy activo. Y eso ha dejado o ha hecho que Kamala Harris no haya jugado un papel protagonista. Habiendo dicho todo eso, yo creo que tenemos tiempo de sobra. Es un relato claro el que ella va a demostrar o va a mostrar al público norteamericano de lo que puede ser una presidencia demócrata versus la de Donald Trump. Y lo que va a proponer, creo que con justicia y con acierto, es que hay muchísimo en juego, no solo para Estados Unidos, para Europa, para España, pero sobre todo hay muchísimo en juego porque podríamos incluso estar poniendo en tela de juicio el que podamos seguir teniendo una democracia en Estados Unidos. O sea, no nos olvidemos que el señor Trump se le ha acusado de haber intentado llevar a cabo un golpe de Estado prácticamente, ¿no? O sea, que yo creo que en los próximos meses la narrativa va a ser muy clara de contraste, y ella es muy diferente también al presidente Biden. Se va a llevar el crédito de esos indicadores económicos, macroeconómicos, claramente positivos. Tenemos menos un 3% de desempleo, la inflación está bajo control, los salarios en máximos históricos, y esto creo que al final va a ser algo muy positivo. Pero es cierto que es más joven, es cierto que hace una clara apuesta por el dinamismo tecnológico de Estados Unidos y una transformación del modelo económico hacia una mayor competencia y un papel que van a jugar los actores tradicionales, las principales empresas de Estados Unidos. Yo creo que eso es una historia que tiene que contar los próximos tres meses.
Y una cosa más, Juan, ¿cómo puede afectar este cambio en las filas demócratas a la campaña del oponente, la campaña de Trump, ¿no? Porque estaba diseñada para ir específicamente y atacando con unos argumentos muy concretos a Biden, y ahora tienen que reinventar una campaña, ¿no?
La reacción de Trump no ha tardado. Inmediatamente se ha dado cuenta que todo cambia, que se marca un antes y un después y que no va a ser tan fácil como lo creía, ¿no? Por consiguiente, creo que van a tener que ajustar la retórica, el mensaje, y va a ser como casi todos esperamos, será una campaña muy negativa, donde desafortunadamente se apela al odio, a la división, al insulto, y es lo que desafortunadamente se puede esperar de Donald Trump de cara a los próximos 106 días que faltan.
Juan Verde, estratega internacional, miembro del Consejo Asesor Presidencial de Biden, gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Ha sido un placer. Buenas tardes.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Pues más allá de ello, seguimos mirando a Estados Unidos. ¿Dónde ponemos en concreto ahora el foco, Lucía Martín?
Hoy ponemos el foco en la financiación de la campaña estadounidense y en la ocasión en que Donald Trump hizo una donación a favor de Kamala Harris. Y es que las donaciones son clave en la política estadounidense. Las campañas electorales de los partidos políticos en el país se financian a través de donaciones realizadas por los ciudadanos. Estas aportaciones económicas voluntarias están supervisadas por la Comisión Electoral Federal y no pueden superar algunos límites. En concreto, para esta campaña se ha establecido un límite de $3,300 por elección y por candidato. Los límites a las contribuciones de personas a los comités nacionales de los partidos son de $41,300 al año, y el límite de ciertos comités políticos a los candidatos del Senado es de $57,800 por campaña. Pero los comités de acción política, o PAC por sus siglas en inglés, se han convertido en una alternativa perfecta para burlar esos límites de forma legal. Aquí hay que distinguir entre PAC y Super PAC. Los dos son comités políticos que recaudan e invierten dinero para influir en las elecciones. Un PAC puede donar una cantidad limitada de dinero a candidatos, pero por ejemplo no podría tomar dinero de una empresa o un sindicato. Un super PAC, por su parte, puede recaudar y gastar de forma ilimitada, siempre que lo haga de forma independiente a los candidatos. Vamos ahora con el dinero con el que cuentan ahora mismo los candidatos a esa reelección, a esas elecciones de 2024. Como saben, Biden ha dejado esa carrera por la reelección, pero su campaña tiene casi $96 millones en sus arcas. La vicepresidenta Kamala Harris, que ha presentado su propia candidatura bajo lo que solía ser la campaña Biden-Harris, tiene acceso a ese dinero. Si surge otro candidato, esa persona probablemente tendría que empezar a recaudar fondos desde cero. La campaña Biden-Harris Harris, el Comité Nacional Demócrata y los partidos estatales tenían en conjunto 240 millones en julio y de ellos 96 estaban bajo el control directo de la campaña, según documentos recientes. El comité ha cambiado ahora de forma oficial su nombre a Harris for President, según un documento oficial. Por tanto, Harris tiene ahora acceso a ese dinero, pero va a necesitar aumentar las recaudaciones. Y lo cierto es que por ahora no le ha ido mal. Tras conocerse la renuncia de Biden, Harris ha recaudado casi 50 millones en apenas 7 horas. ¿Y en qué punto está ahora mismo la situación financiera de Trump y los republicanos? En las últimas semanas el apoyo a Trump y a los Super PAC ha aumentado con importantes donantes, nombres tan destacados como Elon Musk o Paul Singer. La campaña de Trump y el Comité Nacional Republicano tenían 285 millones a finales de junio, 45 millones más que la campaña de Biden. Y como curiosidad, se lo decíamos al principio, el propio Donald Trump habría donado para la causa de Kamala Harris. Pero no ahora, sino en el momento en el que Harris se postulaba para ser fiscal general de California, un cargo que ocupaba de 2011 a 2017. Trump contribuyó entonces con $6,000 a su causa y, de hecho, su hija Ivanka Trump también habría donado $2,000 a Harris en 2014, según los registros oficiales.
Seguimos en Mercado Abierto. Es momento de analizar la macro, de mirar al mercado de divisas en este programa. De la mano de Diego Puertas, analista de Serenity Markets. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes. Bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío. Encantado de estar por aquí.
Bueno, y comenzamos mirando a China. No tenemos referencias macro hoy en Estados Unidos. Luego hablamos del gigante estadounidense. Comenzamos mirando a China primero. ¿Hasta qué punto le ha sorprendido que haya recortado sus principales tasas de interés a corto y largo plazo, que es la primera medida de ese tipo que toma desde hace muchos meses, desde agosto del año pasado?
Bueno, pues sí que es cierto que si bien ha sido un poco inesperado, la última vez que estuve por aquí ya hablábamos de que de una forma u otra pues esperábamos mayores estímulos, ya que los datos económicos no fueron muy positivos, la verdad. Los últimos datos económicos que conocimos, el Producto Interior Bruto quedó por debajo de ese 5% que era lo esperado, tuvimos ventas minoristas muy débiles, sobre todo la demanda interna está sufriendo bastante. Sí que es cierto que la producción industrial superó un poco estimaciones, fueron datos más bien mixtos, pero oye, mostrando clara debilidad por el lado de la demanda interna. También se está viendo representado pues compañías o con compañías que cotizan en Europa y que les afecta toda esta debilidad, ¿no? Como pueden ser compañías un poco relacionadas con la industria del lujo. Por tanto, sorprende, pero sí que es cierto que la línea va más bien porque se tengan que tomar este tipo de medidas. Sí que es cierto que las medidas que se estaban tomando hasta ahora, las más recientes, no eran tan directas para mejorar la demanda interna como estas. Por tanto, estas medidas sí que es cierto que si van acompañadas también por otras medidas quizás más relacionadas con la política fiscal o más con la política, con la economía, pues podríamos ver una remontada de esta demanda interna que sin duda está muy debilitada en China.
Bueno, al margen de China, si miramos al par de divisas euro-dólar, o más bien nos centramos en el billete verde de Estados Unidos, ¿qué comportamiento espera a partir de ahora en medio de tanto movimiento como estamos viendo en relación a las presidenciales de noviembre en el país, ¿no? Porque en dos semanas hemos pasado de dar a Trump por claro vencedor a ahora tener un cambio importante en las filas de los demócratas y a no saber muy bien cuál puede ser el efecto Kamala Harris.
Bueno, es que esto va a cambiar muchísimo. Es que estamos todavía en julio, hasta noviembre que son las elecciones, vamos a ver muchísimos cambios en estas probabilidades. Va a variar de si ocurre algo externo, como ocurrió la semana pasada, que esperemos que no ocurra, o al menos no de ese nivel, pero cualquier comentario, cualquier posible medida o propuesta del programa puede alterar mucho estas probabilidades de que gane uno o de que gane otro. La semana pasada, sobre todo a inicio, tuvimos mucho ruido en torno a este Trump trade, ¿no? De fortalecer el dólar, de que los rendimientos fueran al alza. Y sí que es cierto que, bueno, pues medidas de Trump con estos aranceles y medidas más proteccionistas, pues deberían de provocar estos movimientos, tanto en los rendimientos como en el dólar. Pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta que estamos a las puertas de un ciclo de bajadas de tipos, de una vuelta a las políticas monetarias expansivas, y eso debería debilitar al dólar. Por tanto, yo tengo el siguiente planteamiento. Puede ser un poco lioso, pero en este momento es lo que creo firmemente. Medio-largo plazo, yo, por ejemplo, si comparamos el dólar frente al euro, soy muy alcista en el dólar. Considero que es la divisa de refugio, considero que es la divisa que más se usa, considero que incluso en los últimos años está ganando poder frente a otras divisas, no frente a otros activos, frente a otras divisas y más concretamente frente al euro. Solo hay que ver cómo ha cambiado o cómo ha aumentado dentro del sistema de pago SWIFT el uso del dólar con respecto al euro. Por tanto, medio largo plazo soy muy alcista en el dólar frente al euro. Ahora, ¿qué ocurre si nos centramos simplemente en el dólar? Bueno, pues quizás los próximos 2-3 años, este ciclo de bajadas de tipos, pues puede debilitar al dólar, más allá de que, oye, que salga Trump. Oye, pues la última vez que salió Trump en 2016, vimos como los 40 días antes y especialmente los 40 días posteriores, el dólar fue muy, muy fuerte. Es decir, podríamos tener estos repuntes en el índice dólar, pero sí que es cierto que teóricamente este ciclo de bajadas de tipos pues debería debilitar un poquito al dólar.
Bueno, hoy el Bundesbank ha publicado su informe mensual del mes de junio. Considera probable que la economía del país se fortalezca un poco en el tercer trimestre del ejercicio, gracias, dice, al impulso del consumo privado tras una primavera en la que el PIB ha avanzado pues algo más despacio de lo previsto. ¿Qué le parecen estos datos, expectativas para Alemania, para el crecimiento alemán?
Bueno, pues me parece que el tercer trimestre estamos todavía solo a mitad. Pueden pasar muchas cosas. El segundo trimestre, ya lo dijo Christine Lagarde y lo han confirmado hoy en Alemania, ha sido un poco más débil de lo esperado. Vamos a ver cómo van saliendo los datos y las revisiones de ese Producto Interior Bruto. La verdad es que yo en Europa veo un claro estancamiento. En Alemania más. De momento no estoy viendo signos de fortaleza por ningún lado. Si revisamos datos como son los PMIs, que me gusta mucho seguirlos y que esta semana pues también tendremos actualizaciones sobre ello, no terminamos de ver que carbure ni siquiera la manufactura, ¿no? Que era un poco lo que más bajo estaba y lo que tendría que remontar. Hemos visto ligeras remontadas, pero de momento muy lejos, muy alejados de datos que realmente muestren cierta fortaleza. Por tanto, yo la palabra que usaría para hablar de Europa y en este caso Alemania, porque sí que es cierto que países del sur como España, Italia, oye, pues parece que Portugal incluso tienen una situación un poco más favorable, ¿no? También relacionada con esa crisis energética, esa dependencia de Rusia, pero en Alemania, en Norte Europa y en general la eurozona como región, estancamiento yo creo que es la palabra. E incluso cuando hablábamos de esta inflación en Estados Unidos, digo, creo que deberíamos de mirar más a lo que tenemos aquí, porque aquí quizás sí que estemos en esta inflación más que en Estados Unidos.
Bueno, en Estados Unidos lo más destacado esta semana va a ser el dato que vamos a conocer justo el viernes a finales, ese famoso dato PCE que tanto sigue la Reserva Federal. ¿Qué es lo que espera de ese índice? ¿Espera que confirme un poco esas expectativas o se afiance esa idea que ahora mismo es bastante generalizada en el mercado de que la Fed va a bajar tipos en septiembre?
Sí, bueno, al final los últimos dos datos del PCE, de este deflactor de inflación, han sido un poco más descafeinados. Sí que es cierto que tiene una importancia capital y es el mejor dato para seguir lo que realmente importan los precios, pero sí que es cierto que cuando no hay alteraciones grandes o divergencias grandes por parte de la vivienda, por parte de la energía, en los datos de IPC e IPP que conocemos a mitad de mes, es más fácil predecir y que no haya sorpresas de cara al PCE. Por tanto, no se deberían de esperar grandes cambios con respecto a lo esperado. Y también este mes ocurre algo importante, y es que el jueves conocemos el dato de Producto Interior Bruto, y ahí va también el deflactor de inflación trimestral. Por tanto, vamos a conocer de forma anticipada lo que puede ser el dato del viernes, un poco en línea. Luego puede haber algún cambio de que se hagan revisiones y demás. Pero el jueves vamos a conocer el dato global del trimestre y el viernes conoceremos el último dato del último mes del trimestre. Algo curioso que ocurre cada tres meses, ¿no?
Bueno, ¿y qué espera de la reunión de la semana que viene de la Reserva Federal? Más bien, ¿qué mensaje espera de Powell?
Pues es la primera de las últimas 5 reuniones que no lo sé, la verdad. Creo que es la primera reunión de las últimas ahora en el corto plazo en la que hay una ventana abierta a lo que puede pasar. Evidentemente descartaría que haya movimientos, que haya bajadas de tipos, pero sí que es cierto que viendo datos, incluso si los datos de esta semana de Producto Bruto, de deflactor de inflación son débiles, como vamos en la línea o incluso unas peticiones, semanas de subsidio que conoceremos el jueves, que sea un salto aún mayor, porque recordemos que las iniciales están en máximos desde agosto de 2023, las continuas están en máximos desde noviembre de 2021. Es decir, han tenido un aumento considerable en las últimas semanas. Pues oye, todo apuntaría que deberían de bajar los tipos de interés. ¿Que lo van a hacer? Pues la verdad lo dudo, los mercados no lo están descontando. Pero sí que es cierto que deberían de poner sobre la mesa esta bajada de tipos para septiembre. Esa es un poco la línea. Pero bueno, sí que es cierto que, como te digo, no lo sé. Creo que es la primera reunión en la que se puede dejar un poco la puerta abierta a que haya cierto grado de sorpresa. Veremos a ver, probabilidades son muy bajas. En caso de que haya bajadas de tipos puede haber una gran sorpresa. No lo creo, pero oye, la puerta, como digo, yo la dejaría... No entra abierta, la dejaría sin echar el pestillo, por si acaso.
Diego Puertas, analista de Serenity Markets, gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío. Chao, buena tarde.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Momento de comprobar cómo está la situación en el mercado de renta fija, de la mano de Jorge Ceballos, director de distribución de renta fija de Beca. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante esta jornada? Este arranque de semana para el mercado de deuda con el foco puesto sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Donde seguimos viendo semanas de intensidad política, ahora tras esa retirada de la candidatura por parte de Biden a optar a la presidencia en noviembre por los demócratas.
Bueno, pues de nuestro lado hemos visto los mercados con bastante normalidad, ¿no? Y las noticias de la retirada de Biden en cuanto a spreads y a niveles se refiere, pues se han repercutido bastante poco, ¿no? Las curvas soberanas en general las hemos visto muy estables, variando muy poquito, y quizás pues donde se ha visto un poquito más la reacción ha sido tanto en las bolsas de Europa como en las bolsas de Estados Unidos, ¿no? Que han reaccionado con algo de bonanza. No ha sido así el caso en las bolsas asiáticas, pues que han reaccionado un poquitín peor por el miedo a una posible administración Trump.
Bueno, esta semana tenemos el dato de inflación que más vigila la Fed, pero lo cierto es que la macro de las últimas semanas ha sido la que ha ido inclinando bastante la balanza a favor de una rebaja de tipos en septiembre en Estados Unidos. ¿Ustedes están adaptando de algún modo sus carteras a esta expectativa?
Bueno, la evidencia está mostrando una moderación en precios en Estados Unidos bastante obvia, ¿no? Y lo normal es que el dato previsto para este jueves, que como bien decís es el que más sigue la Fed, pues siga esta senda de moderación, ¿no? Y refrende un poquito las bases y la visión de la Reserva Federal, ¿no? Al igual que decíais, para nosotros es casi seguro que habrá movimiento de tipos en septiembre y desde luego aquí en Beca estamos muy posicionados para que esto sea así, ¿no? Esperamos a día de hoy 2 movimientos de tipos, empezando el primero en septiembre, ¿no? Es un poco como estamos aquí posicionados.
Hoy China ha movido ficha, ha bajado tipos. ¿Necesitará llevar a cabo recortes mucho más sustanciales si quiere mostrar que va un poco en serio con los estímulos monetarios? ¿Con qué ojos miran ustedes ahora mismo a deuda del gigante asiático de China?
Bueno, pues esto es una grandísima pregunta, ¿no? Para nosotros China sigue siendo la gran incógnita del momento. Y bueno, si bien la economía china pues si sigue creciendo a un 4,7%, lo que para muchos podría ser un buen dato, pues hay unos problemas estructurales muy importantes, ¿no? Vemos la demanda exterior pues que ha bajado muy significativamente, pero lo más relevante y preocupante es que ha bajado también mucho la demanda interior, ¿no? Vemos una crisis muy grande en el sector inmobiliario y vemos también a las autoridades pues que no acaban de implementar medidas de estímulos de cierto calado, ¿no? Ha habido una reunión del Partido Comunista Chino y bueno, pues sí llegan con soluciones de deslocalizar recaudaciones impositivas, etcétera, pero no el mercado no está viendo estas soluciones como soluciones de calado, ¿no? A esto habría que sumar los riesgos de una administración, una posible administración Trump, que amenaza, bueno, pues con aranceles masivos del 60%, a todos los productos chinos y, bueno, sería pues previsiblemente una administración muy proteccionista, ¿no? Sí. Hemos visto la deuda china de ayer a hoy recortando un poquito su rentabilidad, pasando del 2,25 del viernes a un 2,23 hoy, y para nosotros es un trade defensivo, ¿no? Vemos a muchos agentes del mercado pues comprando bonos chinos y entrando en deuda, saliendo pues de mercados como pueden ser bolsas u otros valores, ¿no?
Mañana presenta resultados el Banco Sabadell después de que la semana que pasada lo hiciese Bankinter, que es quien inauguraba esa temporada aquí en España. ¿Qué peso tienen en cartera de deuda del sector financiero ahora?
Bueno, en Beca llevamos muchos meses positivos en el sector financiero nacional, en general, ¿no? Yo creo que sería justo decir que estamos poco específicos en nombres per se y muy positivos en el sector común todo, ¿no? Ya más particularmente Sabadell, pues bueno, es un nombre que lleva tiempo en los titulares, ¿no? Por la posible OPA del BBVA, y esto sigue, bueno, pues en boca de todos, pero también es preciso decir, y no hay que olvidar, que sus acciones llevan pues un 77% de performance year to date, que en 2024, bueno, esto es muy significativo, ¿no? Vemos también todas las métricas del banco pues muy en su sitio, ¿no? Yo creo que hay bastante consenso que mañana el banco presentará unos resultados pues que lo normal es que indiquen pues un segundo trimestre con unos 425 millones de beneficio, ¿no? Que lo normal es, bueno, pues que esto llegue en torno a la yarda y media, ¿no? A final de año, 1.500 millones, ¿no? Le vemos muy bien situado al Sabadell, ¿no? Tanto por ratios de solvencia de Tier 1, que lo tiene ahora mismo en torno al 13,6%, como por otras métricas, ¿no? Y entonces, bueno, pues en Beca obviamente pues estamos muy positivos en el nombre de Sabadell, tanto en sus acciones como en sus bonos, ¿no? El peso en carteras es significativo y lo normal es que sigamos así, no tanto en este nombre, sino en todo el sector financiero nacional durante todo el 2024.
¿Por sectores alguno con mayor peso ahora mismo en sus carteras, si hablamos de deuda corporativa?
Bueno, seguimos muy positivos en transporte aéreo, pese a que ha habido algunas noticias negativas en algunos nombres, como por ejemplo ha sido Ryanair, ¿no? Que ha dado un cierto profit warning, no tanto por la operativa, sino por el retraso en la entrega que han tenido de aviones. Ya sabemos que ellos son muy dependientes de Boeing, y no hace falta decir el momento que atraviesa Boeing. A pesar de que Boeing atraviesa por un momento delicado, seguimos positivos en general en el sector aeronáutico, porque vemos la demanda de aviones, sobre todo comerciales, muy bien soportada. No está siendo así el caso en aviación privada. Y esto viene siendo así, además, desde el final de la pandemia, ¿no? Nos gusta mucho, como decía antes también, el sector financiero. Nos gusta mucho el sector de automoción, que está viviendo un cierto momentum, ¿no? Bueno, pues parece que han pasado un poco ya las discusiones sobre las posibles tecnologías futuras, y ahí vemos buena demanda en general en el sector de automoción. Sí. Y vemos en menor medida el inmobiliario, ¿no? Ese nos gusta algo menos, salvo por la excepción de algunas optimis en España que nos mantienen positivos, y bueno, seguimos pues positivos en algunos nombres, como puede ser LAR y algunos otros, ¿no?
Nos quedamos con ello. Jorge Ceballos, director de distribución de renta fija de Beca. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos a detenernos ahora en lo que ha dado de sí la jornada en el mercado español de renta variable, de la mano de José Escudero, analista de Cow Markets y Zona Value. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué balance hace de lo que hemos visto este lunes, esta primera sesión bursátil de la semana?
Hombre, yo personalmente haría un balance positivo. Cierto es que el IBEX no ha subido mucho, hemos subido prácticamente un poquito más de medio punto, pero también tenemos que ver, por la otra parte, que ha habido compañías que han subido bastante, es decir, ha habido compañías que han llegado a subir como Laboratorio Rovi, como Puig, como Banco Sabadell, casi cercanos o por encima del 3%. También es cierto que ha habido algunas caídas, entre ellas la de IAG, que también ha llegado al 3%, pero yo me decantaría por la parte positiva, que estamos viendo subidas de compañías bastante importantes y que tienen un potencial de crecimiento, perdóname la expresión, bastante chulo.
Una de las que ha citado es Puig, que ha vivido pues esa primera sesión en la primera división de la Bolsa Española, en el IBEX 35, ¿Ahora mismo el valor le convence para tenerlo en cartera? ¿Le ve potencial en el contexto actual en el que, por cierto, estamos viendo cómo algunas compañías del sector de lujo, ya que tenemos que mirar sobre todo al país vecino, a Francia, pues están sufriendo?
Sí, a ver, Puig lleva muchísimos años, todos lo conocemos, se fundó, si no recuerdo mal, perdóname mi memoria, en 1914-1915, se dedica al sector del lujo, pero también es cierto que aunque en Francia está cayendo esta parte, en España el año pasado volvimos a batir récord de turistas de lujo, por decirlo de alguna manera, que vienen a España a comprar productos de lujo, que además tienen que pensar los oyentes que el lujo es una inversión, es decir, hay muchos que vienen para invertir en relojes, en joyas, en arte, y España es un país que funciona muy bien en ese aspecto, y yo creo que sí, que Puig, que además ha entrado por Meliá, tiene un potencial bastante interesante, y más en esta época que estamos en pleno boom del verano, puede ser muy importante y puede tener un potencial de revalorización bastante interesante de cara a final de año.
Bueno, y hemos visto cómo la compañía ha subido más de un 2,5% en este primer día.
Correcto.
Ha sido una jornada de rebote, una jornada positiva también para Fluidra, por encima del 2%, después de una última sesión bastante complicada. ¿Con qué ojos miran ustedes al valor a Fluidra?
Bueno, volvemos a hablar de compañías que están en el momento adecuado. Me explico, Fluidra también se dedica, aparte, o tiene mucha importancia de cara al verano, porque distribuye y presta servicios fundamentales, tanto de construcción y mantenimiento, sobre todo en piscinas, etcétera. Y estamos en un momento bastante interesante para ello. De hecho, hoy ha tenido, como bien comentabas, una subida bastante fuerte. Y yo creo que, bueno, pues que puede tener de cara a final de año, una importante revalorización de pues en torno al 8 al 10% estaría muy bien que la tuviera de cara a final de año.
Otro de los valores en el punto de mira, Naturgy, ¿qué visión tiene para el valor ahora? Se publica que está cerca de alcanzar un acuerdo con la comercializadora de gas estatal argelina Sonatrach para revisar el precio de sus contratos de aprovisionamiento de gas natural, que son claves para Naturgy. ¿Este acuerdo puede ser una pieza muy importante en la búsqueda de criterio de un socio que dé salida a esos fondos de capital presentes en Naturgy que quieren irse?
Pues la verdad es que sí, es decir, estamos en la recta final, por lo que se comenta, sabes que esto está al final, hasta que no se estampa la firma y no lo tienen todo cerrado, es complicado, pero sí que están a punto de finalizar un acuerdo que sería muy crucial, que va a establecer precios tanto en el suministro de gas para el 2023-2024 y, por lo que se ha comentado, con revisiones hasta el 2027. Con lo cual es bastante importante porque, además, ¿cómo nos afectaría? Sabes que tenemos el conflicto con Rusia en estos momentos, el conflicto que se tiene con Rusia, que ha desabastecido una parte de Europa del Norte. Y nosotros, con esta parte, lo que nos aseguraríamos sería el seguir teniendo gas natural independientemente de lo que ocurra.
Sí.
Y, de hecho, podríamos tener una revalorización de Naturgy, yo creo que en torno a un 15% de cara a final de año.
Rebota con claridad, Roby. ¿Qué es lo que más le convence y lo que menos de la compañía ahora?
Pues de Roby, no me convence. Prácticamente me convence todo. Tiene una subida hoy prácticamente un 3,70%. En el último mes lleva una subida de más de un 5%, pero es que en el último año ha subido más de un 100%. Lo único que me podría echar para atrás es que lleva una subida y la gente pues tendiera en estos momentos a hacer una pequeña toma de beneficios y puede hacer que caiga un poquito la acción. Pero Roby, Laboratorios Farmacéuticos, es una apuesta, voy a decir segura, aunque en estos casos no se puede decir nunca segura, pero es una muy buena apuesta, ya os digo, ha tenido una subida en el último año de más de un 100% y pues, yo creo que va a continuar. De hecho, hace muy poquito publicó que va a invertir 60 millones de euros en la planta en Madrid para, digamos, volver a reorganizarlo, lo cual es importante también.
Indra publica expansión en una entrevista con el presidente del grupo Escribano, en la que reitera la intención de la empresa de afianzar aún más su presencia en la compañía, desde el 8% que tiene. ¿Ustedes serían compradores en Indra?
La verdad es que sí. Es decir, Escribano lo están haciendo muy bien. De hecho, sorprendió el año pasado con esa compra del 3%. Su intención es llegar al 10%, pero más por la labor estratégica que, lo ha comentado él, que la financiera. Con lo cual, es muy probable que tengan puestos los ojos en alguna cosita que a lo mejor nosotros desconocemos. Pero sí, la verdad es que es interesante tenerla en cartera.
Bolsas y Mercados Españoles ha confirmado que a través de Iberclear, su depositario central de valores ha definido el procedimiento que va a permitir a las empresas cotizadas incorporar las llamadas acciones de lealtad. ¿Qué consecuencias puede tener esto? ¿Puede ser un catalizador para ver más salidas a bolsa, más UPVs?
Yo creo que sí. Me explico. Para los que no lo sepan, lo que se está proponiendo es que las empresas premien con doble voto a los accionistas que mantengan sus títulos más de 2 años. Esto puede ser muy bueno para todas aquellas empresas o accionistas que quieren al medio largo plazo. Es decir, ahora el problema con que se encuentran muchas OPVs es que entran muchos accionistas de entrada, pero quieren el corto plazo. Es decir, sacarle rentabilidad enseguida y no van a por un proyecto de medio largo plazo, 5, 8, 10 años. Entonces, con esto lo que se quieren asegurar es que en el medio largo plazo los accionistas se queden con la compañía. Y eso puede animar a que las OPVs haya muchas más OPVs el año que viene. Yo confío en que sí, que puede ser muy favorable para que haya más OPVs el año que viene.
Una cosa más, que espera mañana los resultados de Sabadell, que va a mirar con más detalle. Los resultados podrían ser clave para que sus accionistas se cuestionen si apostar por el banco en solitario o no.
Yo creo que sí, yo voy a mirarlo todo con lupa, porque a mí Sabadell es una compañía que me ha gustado. Los bancos últimamente son buenas, tienen muy buenas estrategias y están funcionando muy bien. Y los resultados de mañana van a ser muy importantes, porque tenemos que tener en cuenta que el 40% de los accionistas de Sabadell son minoritarios. Y vamos a ver si son buenos los resultados, pueden decantar hacia un lado o hacia otro la OPA. Pueden, digamos, afectar de una manera positiva o de una manera negativa. Y tener en cuenta que BBVA, si no recuerdo mal, presenta el 31, es decir, dentro de una semana. Y yo creo que, dependiendo de los resultados, ahí los accionistas minoritarios pueden tomar partido a favor o en contra de la OPA. Así que los resultados de mañana, sinceramente, son bastante, bastante interesantes e importantes.
Con ello nos quedamos a la espera. José Escudero, analista de Caumarkets y Zona Value. Gracias, muy buenas tardes.
Nada, buenas tardes. Un saludo a todos.
No han sido los únicos protagonistas del día en el mercado español. También tenemos en el punto de mira Berlin Properties. Todavía no ha tomado ninguna decisión respecto a la obtención de los 2.100 millones de euros necesarios para desplegar la segunda fase de su plan de centros de datos que se esperaba para antes del verano. Lo confirma su consejero delegado, Ismael Clemente. Lo ha hecho durante la celebración de la conferencia con analistas para explicar los resultados semestrales publicados el viernes por la noche y que arrojaban un beneficio neto de 132,8 millones de euros frente a pérdidas de más de 47 millones del ejercicio anterior en el primer semestre. Por tanto, retrasa esa decisión Merlin sobre la ampliación de capital que tenía en mente la compañía. Hemos visto una jornada positiva para la bolsa española, para el IBEX 35, en la que ha destacado sobre todo Robi, un 3,77% arriba, también el Banco Sabadell en vísperas de esa presentación de resultados, hoy ha rebotado un 2,78%. En el lado de las caídas, IAG se ha dejado un 3,5% y tenemos a AENA con descensos superiores a los 2 puntos porcentuales dentro de un selectivo de un IBEX 35, pues que ha terminado la jornada, como les decimos, con buen tono, con tono positivo, lo mismo que hemos visto en otras plazas europeas. El repunte para el IBEX ha sido de 0,5 punto porcentual, despide la jornada en 11.143 puntos. Recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6 con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX, y que podrán ustedes participar con nosotros si nos van dejando dudas, por ejemplo, a través de correo electrónico en oyentes@capitalradio.es, si nos llaman al 91-283-3333 o si nos dejan notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Espacio con compañías cotizadas en este programa y Mercado Abierto. Esta tarde nos vamos a acercar a la realidad actual y a los planes de futuro de la compañía tecnológica Yale Content, proveedora de soluciones de televisión y radiodifusión por Internet. Hablamos con su consejero delegado, Koldo Unaue. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Koldo.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lleva poquito tiempo, desde abril, en este puesto de consejero delegado de la compañía. ¿Qué tal esos meses? ¿Qué balance hace? Imagino que han sido meses de mucha actividad, aunque, digamos, es un poco hombre de la casa porque proviene de ese negocio de televisión de Euskaltel, que fue adquirida a Másmóvil por parte de Yale Content hace unos años, ¿no?
Sí, así es. Es cierto que Nayal llevó muy poquito tiempo, unos 3 meses, pero había estado, por decirlo de alguna manera, al otro lado de la mesa en los años anteriores, con lo cual conozco bastante bien este negocio.
Para quien no conozca la compañía, para quien no conozca el negocio, hemos dado una pincelada al principio en la presentación, pero cuéntenos más en detalle exactamente cuál es el negocio de la empresa y cómo ha ido evolucionando en estos últimos tiempos.
Sí. Yale Content es una empresa tecnológica, es una empresa con sede en España, pero con presencia internacional, tanto porque los empleados de Yale, unos 300 empleados, están en diferentes lugares del mundo, en Brasil, en Portugal, en Suecia, mayoritariamente en España, y también los clientes de Yale están por todo el mundo. El tipo de tecnología que hacemos es el software, fundamentalmente el software que permite las herramientas de televisión de pago, hacer streaming, pues operadores como Apple o las tecnologías que utilizan Netflix, etcétera. La televisión de pago que vemos en los operadores de telecomunicaciones en España y en todos los países, pues con los decodificadores que nos permiten ver películas y poner los informativos desde el principio, etcétera. Ese tipo de software es el que desarrolla Yale.
¿Qué objetivo se ha propuesto como consejero delegado de la empresa? ¿Cuál va a ser su estrategia o qué espera aportar a la compañía?
Bueno, pues desde luego es la visión, digamos el conocimiento que tengo del mundo de las telecomunicaciones y del mundo de los broadcasters, ¿no? Que es un poco el mercado en el que debe seguir creciendo Yale. Pues aparte de hacer tecnología, es importante saber esa tecnología, después los clientes principales, cómo la van a utilizar. En este caso yo vengo del mundo de las telecomunicaciones, he trabajado en televisión y también en telecomunicaciones, y quiero dar esa orientación a maximizar el negocio que vamos a dar a nuestros clientes, que son las empresas de telecomunicaciones. Por ejemplo, ahora mismo las empresas de telecomunicaciones tienen la oportunidad de incorporarse también al negocio de la publicidad, porque cada vez la publicidad, igual que pasó hace años en Internet, donde el anuncio que veía cada cliente pasó a ser diferente del que veía su vecino o su compañero de trabajo, en televisión todavía todos prácticamente vemos el mismo anuncio, en el mismo canal, a la misma hora. En los próximos años esto va a ser diferente. Cada ciudadano o cada hogar al menos va a recibir un anuncio de televisión diferente. Y eso, digamos, va a generar un mayor volumen de ingresos, y las empresas de telecomunicaciones tienen el acceso con el mando a distancia a qué es lo que ve el cliente y qué publicidad poder mostrar, ¿no? Ese tipo de nuevas tecnologías y nuevos negocios para las empresas de telecomunicaciones es algo que yo me gustaría poder impulsarlo desde una empresa tecnológica española como Yale.
Por tanto, ese sector de la publicidad personificada en estas plataformas en streaming está un poco, por lo que nos dicen, un punto de inflexión, ¿no?
Sí, es algo que irá progresivamente creciendo, pero sin ninguna duda un anunciante, por ejemplo, que venda coches, pues entre que su anuncio lo vean niños y ancianos que no van a comprar coches o que solamente lo vean aquellos que están en una edad y en un momento de toma de decisión de compra de coches, pues obviamente va a pagar mucho por cada impacto en ese tipo de clientes, ¿no? Imagínese, pues esto expandirlo a los que hacen comida para perros, pues solo para aquellos clientes que tengan perros, ¿no? En televisión es relativamente sencillo segmentar a los clientes. Si tienes un programa de cocina o un canal dedicado íntegramente a la cocina, seguramente los que lo están viendo les gusta cocinar y les gusta la cocina. O si es un programa de caza, los cazadores. O si es un programa orientado a las mascotas, lógicamente se puede pensar que tienen mascotas. Eso va a hacer posible tecnológicamente que la publicidad cada vez sea más personalizada, pero insisto, igual que ya ocurrió hace años en Internet, donde hoy en día más o menos la publicidad nos persigue, ¿no? Si si hemos estado viendo un viaje, ese anuncio nos va a ir persiguiendo por diferentes sitios porque sabe que nosotros estamos interesados en ese tipo de cosas. Va a ocurrir lo mismo en la televisión.
Bueno, y al margen de este tema publicitario, ¿en qué punto está ahora mismo el sector de OTT en España, ¿no? Este sector de las aplicaciones que ofrecen contenido de vídeo a través de Internet en lugar, digamos, de esa forma tradicional que sería en televisión por cable o satélite.
Bueno, es un tema creciente, sin ningún lugar a dudas. Hace años tan solo teníamos pues las cadenas públicas, luego llegaron las privadas, después llegaron los OTTs, ahora han llegado los canales FAST, que son canales totalmente temáticos y con publicidad personalizada. Entonces, cada vez aumenta el número de proveedores de televisión. Estos productos OTT, pues primero fue Netflix, después se incorporó Disney, Max, Prime. Entonces, cada vez tenemos también más proveedores. Y en todas estas tecnologías, el ciudadano lo que valora es más variedad de contenidos, poder verlos cuando quiere, poder parar la emisión cuando quiere, que le faciliten el descubrimiento de nuevos contenidos. Es decir, al final del día, el consumo sigue siendo que estamos sentados en un sofá, pero la facilidad para encontrar cosas que nos gustan o cómo disfrutarlo, eso es lo que ha ido evolucionando gracias a las nuevas tecnologías.
Bueno, al margen de esto del negocio de la empresa, si hablamos de los números, ahora estamos en plena temporada de presentación de las cuentas del segundo trimestre por parte de muchas cotizadas. No todo el mundo presenta las cifras trimestrales. ¿Ustedes cuándo presentan ese balance de la primera parte del año?
Sí, allá él suele presentar semestralmente los resultados, con lo cual en septiembre haremos la presentación de los resultados del H1.
Por tanto, las últimas cifras que tenemos sobre la mesa de la empresa son las referidas al último ejercicio, que suponían salir de pérdidas, si no me equivoco, después de firmar un beneficio de 1,1 millones de euros. ¿Esperan poder mantenerse de este lado de las ganancias? ¿Cuáles son los objetivos que se marcan para el global del año?
Sí, nuestro objetivo es el de crecer. Hasta ahora, y en respuesta además también a la pregunta que hacía inicialmente, en los últimos años la compañía había crecido fundamentalmente de manera inorgánica, es decir, comprando otras compañías que complementaban su portfolio. El año pasado fue el primer año en el que no se hizo una compra, sino que se dedicó tiempo, y este año estamos haciendo algo parecido, a integrar las diferentes piezas y optimizar la eficiencia de la compañía, ¿no? Eso hizo pues que el año pasado los ingresos creciesen un poquito menos, pero sí los márgenes del EBITDA crecieron bastante. El final de año se firmaron nuevos contratos, con lo cual este año lo que estamos trabajando es sobre todo en firmar nuevos clientes y arrancar a monetizar, a generar ingresos en los clientes que firmamos a finales del año pasado, además de continuar con la eficiencia. Con lo cual, esos serían los objetivos, pero también, obviamente, prepararnos para seguir invirtiendo en todas estas nuevas tecnologías, que es la que en los próximos 3 años pues van a hacer que la compañía sea lo que tenga que ser.
Deducimos que mirando eventuales posibles nuevas operaciones no están, o tampoco lo dejan de lado.
Pues desde luego no lo descartamos. Estamos preparados para crecer de manera orgánica, pero es cierto que ahora mismo nuestro ratio de deuda sobre EBITDA pues se sitúa entre un 1,2 y un 1,5, que nos sitúa en la predisposición para, si se diesen las circunstancias, poder abordar una operación no orgánica, pero solo si se dan las circunstancias.
Bueno, la compañía lleva ya tiempo como cotizada, desde noviembre de 2015, si no me equivoco. ¿Qué les ha aportado ser una empresa cotizada? ¿Qué balance al final hacen de esa andadura en bolsa?
Bueno, pues permitió afrontar este tipo de operaciones inorgánicas, etcétera, ¿no? Además de unas exigencias de formas de operar que son bastante saludables, ¿no? Hay otras empresas que no lo hacen necesario, pero bueno, yo en este caso ni me lo he planteado en ese sentido, porque ya lleva años, como comentas, en el TM Group. Y nada, no tenemos ninguna previsión de cambio al respecto.
Una cosa más, Koldo. ¿Hacia dónde debería ir la regulación europea en materia de telecomunicaciones? Porque está claro que la infraestructura de red de la Unión necesita inversión para adaptarse a ese incremento del tráfico que estamos viendo que se produce y que aumenta exponencialmente, porque hay un gran enfrentamiento aquí entre las operadoras de telecomunicaciones tradicionales y las OTT.
Sí, bueno, excede un poquito el alcance de lo que hace Agile, que es una pequeña compañía en todo este ecosistema y donde damos servicio tanto a los que ponen los contenidos que se transmiten por esas redes como a las telcos que ponen la inversión, ¿no? Casi le respondería más con mi gorra anterior de muchos años en las empresas de telecomunicaciones, y yo lo veo pues un poco como lo estabas planteando. Las empresas de telecomunicaciones obviamente pues tienen que hacer llegar a sus clientes todo tipo de contenidos, pero cuando unos muy pocos pueden estar aglutinando más del 50 al 60% del tráfico y que requiere nuevas inversiones, pues, y sobre todo hablando de vídeo, es el vídeo fundamentalmente lo que ha crecido exponencialmente en tráfico dentro de las redes, que estas empresas es evidente que deberían contribuir a mantener y hacer crecer esas redes.
Con ello nos quedamos, Koldo Unanue, consejero delegado de Agile Content. Gracias por atender la llamada de este programa. Muy buenas tardes. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Adiós.
Enseguida, consultorio de bolsa. Enseguida podrán ustedes participar con nosotros, plantear dudas a Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Anoten oyentes@capitalradio.es, 91-283-3333, y a través de WhatsApp nos pueden dejar mensajes de audio en el 687-050-600.
Capital Radio. Siente los mercados.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Pues hemos llegado ya al inicio de este consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Ya saben que a partir de ahora pues nos ponemos a su servicio para analizar valores de la mano de valores e índices. De la mano de Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Bienvenido un lunes más.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, vamos a echar un vistazo rápido, si le parece, a cómo están las cosas en los índices. No sé si hay algo llamativo que nos quiera contar o más o menos todo sigue según el guión previsto, porque sí que están ocurriendo algunas cositas que están afectando mucho, y en el plano político también hemos tenido un par de fines de semana bastante agitados, el pasado y este también, de cara a esas elecciones de Estados Unidos. Hemos hablado mucho de elecciones durante este ejercicio, pero nos queda esa traca final, ese remate final en noviembre en el país. Y si le parece, miramos los índices y luego enseguida vamos con valores concretos. Alberto.
Sí, ha pasado cosas muy importantes para la bolsa. Se han vendido como algo importante en la política, lo son, pero lo son sobre todo para la bolsa. ¿Por qué? El fin de semana pasado, el anterior, cuando el establishment intentó asesinar a Donald Trump, de repente el fallo en el atentado implicó de manera inmediata que le habían hecho presidente de los Estados Unidos de una manera inapelable. Eso implica que ya el establishment no tiene necesidad de mantener las bolsas en buen tono para noviembre, y lo explicábamos durante toda la semana pasada. La razón es que la causa que justificaba la subida de las bolsas era intentar, dentro de lo posible, el conseguir los mayores votos para el Partido Demócrata. No solamente está en juego una presidencia, hay congresistas y senadores que también tienen su puesto en juego en esas elecciones. Lo que ocurre es que tras el atentado fallido, pues lógicamente la victoria de Donald Trump iba a ser tan demoledora que podría suceder, y lo explicábamos la semana pasada, que a ese establishment que falló en el intento de atentado a Donald Trump, pues lógicamente ya no le interesará subir demasiado las bolsas durante estos meses para mantenerlas en buen tono en noviembre sin más. Es decir, que mantener las bolsas arriba para las elecciones, recuerden que ese sistema financiero no ha conseguido colocar títulos todavía en el mercado porque las bolsas han subido con noticias negativas, con lo cual en algún momento tienen que subir. Otra cosa es que vayan a mantener la bolsa sin sustos hasta noviembre, cosa que ya la semana pasada explicamos que de eso nos teníamos que olvidar como algo seguro. ¿Por qué? Pues porque obviamente si ya tenían claro que Donald Trump iba a ganar las elecciones, no había que gastar demasiados cartuchos en mantener al mercado en buen tono durante todo el tiempo que va de julio a noviembre. Podían dar un susto para luego en noviembre mantenerlo arriba. Sin embargo, este fin de semana sucede algo que parecía el fin de semana pasado que todavía era muy difícil, por mucho que nos lo adelantara. Joe Biden no iba a renunciar, ni ha renunciado.